Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. En este martes es 30 de julio, día en el que va a estar marcado de nuevo por ese bochorno, sobre todo en el centro y en el sur de la región. Hay aviso naranja, también previsión de temperaturas que pueden rondar o superar los 40 grados. En la sierra el aviso es amarillo. A partir de la 1 de la tarde el termómetro está previsto que ronde los 34 grados. Las tormentas y el viento fueron los protagonistas ayer. Entre las 9 y las 12 de la noche, Emergencias Madrid 112 atendió más de 300 expedientes que precisaron en muchos casos las intervenciones de los bomberos, como indica el portavoz de Emergencias, Íñigo Ortiz.
La mayoría de estas intervenciones han estado relacionadas con la caída de árboles o ramas en vía pública. También se han producido algunos daños en elementos constructivos o caídas de toldos. Ninguna de gravedad, no se han registrado heridos.
Los municipios más afectados por ese viento fueron Alcalá de Henares, Coslada, también en el sur de la región como Leganés, como Getafe, Pinto. Viento intenso como el rojo intenso, que da nombre al título de la novela que en la segunda hora del programa nos va a presentar ella.
Soy Carolina de las Heras, soy la autora de la novela Rojo Intenso y en un ratito voy a estar allí en la radio con Nieves Ortiz y con vosotros para contaros un poquito de qué va la novela y bueno, espero que pasemos un rato divertido, seguro que sí. Un abrazo, nos vemos en un rato.
Bueno, aquí te esperamos, Carolina. Y antes también vamos a charlar con Rocío Mora, es directora de APRAM, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, en este 30 de julio en el que se conmemora el Día Mundial contra la Trata.
Los trasladan de diferentes lugares, no lo tienen en un lugar fijo, luego saben todo de nuestras familias. Entonces somos sometidas a muchas cosas. En mi persona me tocó ver como muchas de mis compañeras fueron golpeadas salvajemente. Incluso me tocó ver morir tres de ellas, donde las mataron de forma salvaje por lo mismo, por querer salir de la situación, por denunciar la situación.
Hay que denunciar la situación. Es la voz de una de las víctimas precisamente de esa trata. En unos minutos vamos a hablar de una campaña puesta en marcha por APRAN a la que nos invitan a sumarnos para reivindicar la dignidad de todas las personas a través de las redes sociales. Y como cada martes, vamos a saludar a José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal. Vamos a analizar los gestos de Nicolás Maduro y de Corina Machado, líder de la oposición venezolana, que asegura que su candidato con datos, Edmundo González, ha ganado las elecciones presidenciales y no Maduro, como así se las atribuye. Recuperaremos también el último discurso del presidente de Estados Unidos, de Joe Biden, y de varios deportistas olímpicos que nos han llamado la atención. Lo que no creo es que podamos analizar los gestos en Moncloa del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, el primero, por cierto, en ser interrogado allí en Moncloa. A las 11, el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su mujer, Begoña Gómez, le va a tomar esa declaración como testigo en una estancia que ha sido habilitada con un sistema de grabación para captar imagen y sonido. Le veremos si acogerá su derecho a no declarar contra su cónyuge como está previsto. Al juez Peinado le va a acompañar la Fiscalía y también la abogada de Vox en representación de las acusaciones particulares y estaremos en Moncloa para que Noelia Ontoria nos cuente la actualidad de última hora, lo que allí esté ocurriendo. Y lo que está ocurriendo ahora es que tengo a Chus Galán porque abre, como siempre, esta rueda de redacción. La tengo aquí en el estudio, se la puede ver, por cierto, a través de nuestro streaming.
¿A ti también?
Se nos puede seguir, pone en Onda Madrid, emisión en directo, ahí estamos, y si no, bueno, pues en la radio, ponen el dial que esto es lo de toda la vida, el 101.3, el 106 de la FM, efectivamente. Bueno, es 30 de julio.
Yo digo, me ha cambiado el día.
No, vamos a cambiar el día. No vamos a retroceder. Para adelante, 30 de julio.
París está de moda, ¿no?
Hombre, claro.
Bueno, pues cuando pensamos en París...
Está romanticona, ¿eh?
Uy, pues no es muy romántico de lo que voy a hablar, la verdad. Pues si pensamos en París, lógicamente pensamos en la Torre Eiffel, porque tal día como hoy, en 1887, concluyeron los trabajos de cimentación de la torre, que se terminó de construir, eso sí, 2 años más tarde para la Exposición Universal. Y se ha convertido en el símbolo de la ciudad y además es el monumento más visitado del mundo.
Está de moda, imagínate, sobre todo ahora con los Juegos Olímpicos y después de esa actuación estelar de Celine Dion en esa Torre Eiffel, en la ceremonia inaugural de las Olimpiadas, y con ese juego de luces que fue espectacular.
Bueno, y ahora ya estamos escuchando otra cosa. Esto, uruguayos campeones. Porque un 30 de julio, pero en 1930, la selección de fútbol de Uruguay se proclamaba campeona del primer Mundial de Fútbol. Ahí comenzó. Derrotó a Argentina por 4-2 en un campeonato en el que participaron 13 países y se disputó en el Estadio Centenario de Uruguay. Desde entonces se ha disputado en 22 ocasiones y solo, porque es cada 4 años, solo 8 países hemos sido privilegiados en ganarlo. Te estoy imaginando en bikini bailando, tomando con amigas por olvidarte de mí. Este pobre podía haber celebrado ayer el Día del Mal de Amores.
Sí, por la música, desde luego.
Se imaginaba a su ex en bikini. ¿Y por qué hablamos del bikini? Porque esta pieza comenzó a verse un 30 de julio de 1969 en las playas españolas. ¿A qué te suena esta canción?
Esto es un clásico de nuestra historia de España, vamos.
Claro, esta canción marcó, yo creo que sin duda, el inicio de la democracia en España. Y quedó muy patente, tal día como hoy, en 1976, que se iniciaba la democracia, porque el rey Juan Carlos I decretaba una amnistía política que afectó a 500 personas que estaban encarceladas por su ideología. Arrastrar
la
dura
cadena. La amnistía que sigue siendo actualidad y ahora con tintes bastante
pero
con distintos.
Eso te iba yo a decir. Que ninguno puede eludir el trabajo. Y también está de actualidad lo del trabajo, ¿no? Lo del cambio. Bueno, pues tal día como hoy, en 1983, entró en vigor la nueva ley laboral, entonces, que establecía las 40 horas semanales de trabajo y 30 días también de vacaciones anuales. A ver ahora cómo cambia, aunque de momento se está retrasando.
Bueno, pues siempre estamos de eterna actualidad y se lo contamos aquí en Onda Madrid, igual que les felicitamos, por ejemplo, por el santo. Nombres del día: Urso, Sanén, Manes, Julita y Abdón. Y cumpleaños, hoy tenemos que celebrar, y sobre todo ella, Elena Irureta, la actriz que cumple 69, sopla vela a su colega de profesión, 40, María León, y Arnold Schwarzenegger, que cumple, ¿saben cuántos? 77. ¿Cómo creen que se conserva? Pues el que se conserva estupendamente es Pedro Lorente, y eso que está pateando la ciudad con la unidad móvil a pleno sol y con calores. Pedro, ¿dónde estás? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Estoy en dirección a la óptica Paraíso Visual para hablar sobre la acogida de niños y niñas saharauis. Gracias al programa Vacaciones en Paz, estos niños pueden disfrutar de una familia de acogida todo el verano y en colaboración con Ruta de la Luz ponen a su disposición la red de ópticas de la Comunidad de Madrid para ofrecer a todos los niños que se revisen la vista y, en caso necesario, regalarles unas gafas. Hablaremos con la familia y con un chico de 11 años que viene desde los campamentos de refugiados saharauis.
Y también, como siempre, Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hoy tenemos nuestro podio musical. ¿Y qué has elegido hoy?
Mira, hoy tenemos que repartir la medalla de oro, plata y bronce en la categoría Exaltación de la Amistad. Marta me llamó a las 6 horas española. Hoy es el Día Mundial de la Amistad y son muchos los artistas que han dedicado canciones a sus amigos o canciones, temas musicales que son una oda a la amistad. Entre ellos, primer finalista, Amaral con su Marta, Sebas, Guille y los demás. Que eran sus amigos. Los amigos de Eva Amaral y de Juan Aguirre. Luego te contaré lo que fue de estos amigos de Eva Amaral y lo que supuso esta canción.
Vale.
Segundo finalista en esta categoría de esta mañana de martes, los Rembrandts, I'll Be There For You, o lo que es lo mismo, el tema de la cabecera de Friends. ¡Aplaude!
¿Has visto cómo me lo sé,
¿Has visto? ¿Cuántas palmas son? ¿Lo sabes?
Ta.
Luego te lo digo.
Vale.
Porque hubo debate y gente cuenta más de la cuenta.
Depende de la hora, bueno, de cosas.
I'll Be There For You, lo podéis votar por ese tema en el 628-091-117 o podéis votar por el tercer finalista de esta mañana. Ellos son los Manolos y su tema Amigos para Siempre. Lo acabamos de escuchar, este tema, esta canción pegadiza a ritmo de rumba, intercala mensajes sobre la amistad en español, catalán y también en inglés. Una canción que a todo el mundo nos lleva a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ¿vale? Ocurre que mucha gente tiene una imagen en su cabeza que nunca ha ocurrido. Este tema, podríamos decir que es la banda sonora, lo que ha sobrevivido a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Todos recuerdan a los Manolos con su Amigos para Siempre. Pues bien, los Manolos no cantaron Amigos para Siempre en ninguna ceremonia de apertura o clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Sí lo hicieron clausurando los Paralímpicos. Y sí estuvieron actuando en la de clausura de los Juegos Olímpicos, pero no cantando Amigos para Siempre. Cantaron Amigos para Siempre José Carreras y Sara Birmingham. Ellos sí cantaron esta canción, lo hicieron además en Amigos para Siempre y Amics per Sempre. También trocitos en catalán y trocitos en inglés. Fue un tema que se escribió específicamente para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 con música de un grande, de Andy Joe Weber. Es el tema que se cantó durante la ceremonia de clausura de los Juegos. En esta ceremonia actuaron los Manolos y eclipsaron a Carreras. ¿Por qué? Porque se pusieron a cantar Gitana Hechicera y un pupurrí de rumbas. Era jornada de clausura, ¿de acuerdo? Habíamos logrado un hito en el número de medallas. Que a ver este año. Se puso el listón muy alto. Se empezaron a subir allí los deportistas. Que eso casi se cae el escenario. Se dio cuenta de ello Peret. Peret, que fue el que empezó a animar el cotarro a la fiesta para invitar entre ellos a López Zubero, que había conseguido oro en natación, que se subió con una botella de whisky, por cierto, sí, bailando con la botella de whisky, uno de las imágenes de la clausura. Se dio cuenta y empezó a distribuir a la gente por el escenario para que no hubiese ninguna de desgracia. Ellos cantaron este Gitana Hechicera, este popurrí, y fue una gran fiesta, pero no Amigos para Siempre, que sería la clausura de los Juegos Paralímpicos. Ellos dicen que es su tema emblema, esta versión del Amigos para Siempre, y que dice que les pasan como a los Rolling Stones, que la gente se enfada si en un concierto suyo de los Rolling no suena el Satisfaction y si ellos no cantan el Amigos para Siempre. ¿Qué podemos compartir? Ya solo sé vivir Versionaron Amigos para Siempre durante la pandemia para rendir homenaje al esfuerzo de los sanitarios y la grabaron pues como ocurría esos días, Nieves, cada miembro de la banda desde su casa e hicieron ese videoclip telemático con la última versión de Amigos para Siempre.
Pues en el Día de la Amistad, estas son las candidatas a ganar ese oro en este podio musical que nos trae Sergio. Y como siempre, os pedimos a vosotros, que sois nuestros amigos, nuestra familia del Buenos Días Madrid, que participéis. Recordamos teléfono, Sergio.
628-091-117, exaltación de la amistad. ¿Quién crees tú que se merece la medalla de oro?
Venga, pues vamos a ir actualizando y también esos resultados con vuestros mensajes 628-091-117. Juanjo Ceballos está en la realización técnica y acompañándote hasta la una, Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Son las 10 y 26 minutos de la mañana que continuamos los del Buenos Días Madrid, en este caso sumándonos a una campaña importante que organizan también desde APRAM, la ONG de referencia en prevención y la atención a mujeres víctimas de la explotación sexual, en este día en el que se conmemora 30 de julio el Día Mundial contra la Trata. Una campaña para dejar claro que ninguna persona está en venta y que todas merecemos vivir en dignidad y en libertad. Podemos hacerlo muy fácilmente a través de las redes sociales y ahora vamos a preguntar a Rocío Mora, que es la directora de APRAM, ¿cómo podemos sumarnos a esa campaña? Rocío, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la verdad es que hoy es un día para acordarnos y poner voz, como siempre, una vez más, desde APRAN, a todas las supervivientes de la trata.
Así es. Y si te parece, para empezar y para contextualizar, ¿qué es exactamente la trata? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de trata?
Bueno, pues nos estamos refiriendo a cómo las mujeres y las niñas, en la mayoría de los casos, pero cómo las personas son captadas, son trasladadas a un país de destino como es España, Y son explotadas, son esclavizadas en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales, en pisos particulares y ahora mismo en todo lo que tiene que ver con las TIC y con una absoluta invisibilización de este grave delito que tiene mucho que ver con el crimen organizado.
¿Cómo actúan esas redes de trata?
Bueno, pues yo creo que España es un país de tránsito y destino porque hay una demanda muy clara. Ya en muchas ocasiones hemos puesto encima de la mesa que somos el primer país a nivel europeo que más está demandando a mujeres y a niñas para ser explotadas en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales y en pisos particulares, pero también el tercer país a nivel internacional. Y estos son datos de Naciones Unidas del año 2011. Por tanto, nos tendremos que cuestionar si realmente ya nos hemos convertido en un país de turismo sexual. A mí me preocupa, a PAN nos preocupa muchísimo, porque realmente si estamos en esa realidad, muchas de nosotras estamos en peligro, y estamos en peligro porque se pierde absolutamente, como hoy queremos decir y como ellas quieren decir, se pierde la dignidad. No tanto la libertad, sino la dignidad de un ser humano. Es decir, todos y cada uno de los derechos fundamentales son absolutamente vulnerables, así como nos encontramos a muchísimas personas que desde APRAN damos una intervención integral y conseguimos que recuperen su dignidad y que tengan una nueva vida, ¿no?
Esas mafias que hay, bueno, esas redes, ¿no?, de trata, pues captan a sus víctimas, las trasladan, las explotan, las controlan. ¿Cómo son esas víctimas? ¿Qué las hace vulnerables ante estas mafias?
Bueno, pues yo creo que han pasado muchísimas cosas en España en los últimos años que nos han bueno, pues nos han señalado como un país de tránsito y destino. Y bueno, yo hablaría, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania. Cuando se produce una guerra, cuando se produce un estado de vulnerabilidad en terceros países o en países donde existen problemas efectivamente claros, eso tiene que ver con que las mujeres siempre somos moneda de cambio para sacar el máximo rendimiento. Estamos hablando del segundo negocio más lucrativo y eso significa que todas las mujeres y las niñas, sobre todo, estamos en peligro de ser captadas por estas mafias, por estas redes organizadas para trasladarnos a un país en el que se está demandando y en el que se va a sacar el máximo rendimiento de nuestros cuerpos. Y es así como se está haciendo aquí. Por tanto, creo que nos tenemos que armar, que tenemos que crear medidas, que tenemos que sumar y que tenemos que visibilizar. Y hoy es una buena oportunidad, y así lo hemos hecho, para poner voz a lo que quieren las mujeres, a qué las sirvió a todas estas personas para salir de esta situación y para decir que nadie está en venta, ninguna persona está en venta y que, por tanto, vamos a seguir luchando por una vida en dignidad de todas aquellas personas que se encuentran en esta situación. Y eso significa tener alternativas reales. Es decir, que tenemos que inundar todas las redes, que todos los medios de comunicación como vosotros se unan y que finalmente se visibilice esto como la realidad que hay detrás de todo, y es una completa vulneración de todos los derechos fundamentales. Y cuando digo derechos fundamentales, a mí me gustaría recordar que no tienen derecho a vestirse, a moverse, a comunicarse, a comer, que nos las encontramos en unas condiciones de absoluta esclavitud. Y creo que con todas estas palabras la gente podrá entender a qué nos estamos refiriendo.
Ninguna persona está en venta por una vida en dignidad. Es el lema de esta campaña que hoy ponéis en marcha para conmemorar este Día Mundial contra la Trata. Por desgracia, tenemos que seguir hablando un año más de esto, pero también un año más nos sumamos, como bien dices, a unirnos a esta campaña. ¿Cómo pueden hacerlo nuestros oyentes que estén interesados, Rocío?
Bueno, pues el hashtag no lo podemos olvidar, que es por una vida en dignidad, pero desde luego poner delante ninguna persona está en venta, y bueno, pues @APRAN y hacerte una foto con este cartel y con este hashtag para que las redes se inunden de estos mensajes y sobre todo tengamos la capacidad de llegar a ellas, que pueden estar en una situación de explotación, pero también a toda la sociedad. Yo creo que no podemos, como sociedad, no podemos estar de brazos cruzados. Todos nos tenemos que unir, porque ningún ser humano, en su mayoría mujeres y niñas, pero ningún ser humano ni está en ventas, ni se puede vender, ni nadie puede comprarlo, porque un ser humano no se compra ni se vende. Y creo que no hay duda acerca de esta realidad.
¿Cómo trabajáis desde APRAN con las víctimas? Porque es muy difícil llegar en muchas ocasiones hasta ellas.
Pues mira, cada vez es más difícil porque hay una invisibilización, como te he dicho, acerca de todo lo que significa la explotación de un ser humano y porque cada día más se están utilizando las redes sociales, las plataformas digitales para que todo pase desapercibido. Nos hemos encontrado con niñas que en principio han puesto una historia en Instagram o han subido a TikTok su vida, su realidad diaria, y esto ha sido utilizado por todo el crimen organizado y todas las mafias que hay detrás de todas ellas. Yo creo que las técnicas de comunicación y de información se han convertido en espacios ocultos para la captación y la explotación y cada vez es más difícil el acceso. Pero nosotros, tenemos un gran equipo, somos 100 personas, 47 de ellas son supervivientes que han pasado por esta situación y que hoy están detectando y están trabajando conjuntamente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la Fiscalía, para que se haga efectiva la persecución del delito y la identificación de muchas de estas mujeres. Pero hoy sí que tenemos que decir que hay que avanzar en todo lo que tiene que ver con esa detección y con esa identificación. Pero también hay que avanzar, y hoy también lo decimos en nuestro comunicado, para dar alternativas reales para poder salir de esta situación de trata. Uh-huh. Y nosotros sí que lo hemos hecho y lo hacemos anualmente, pero vamos, en este primer periodo del 2024 sí que podemos decir que hemos atendido a 628 personas que han iniciado un itinerario individualizado de inserción. Y que nuestro objetivo ahí es lograr una alternativa, porque las mujeres y las niñas con las que se interviene desde APRAN, pues lo que piden es salir de esa situación. Y 397 de esas personas han participado ya en acciones de formación y 180 de esas mujeres han hecho un proceso de búsqueda activa de empleo y 91 de esas mujeres han conseguido ya tener una inserción sociolaboral. Uh-huh. Yo sí que es un día para poner sobre la mesa las dificultades, pero para también aplaudir cómo el objetivo de APRAN se está cumpliendo, el objetivo de visibilizar no solo la explotación sexual, sino otras formas de explotación, lo estamos haciendo como nuestra misión diaria los 365 días, y lo que queremos es llegar a ellas, y lo hacemos a través de supervivientes, a través de unidades móviles a nivel nacional, y lo que logramos es que cualquier persona que hemos atendido en esa unidad móvil ya tiene esa información, podemos hacer una valoración del riesgo y finalmente pueden ir a nuestros centros de acogida para comenzar ese proceso y esa vida en dignidad.
Está claro que hay víctimas de trata, pero por supuesto hay consumidores de esa explotación sexual. Habría que lanzar un mensaje también a la sociedad para que esto cambiara.
Desde luego, yo creo que tenemos que seguir trabajando para tener una educación en igualdad, igualitaria, y desde luego con eso conseguiremos que muchos de nuestros jóvenes no tengan esa perspectiva de lo que en muchas ocasiones entienden que es las mujeres que están posicionadas, que nos las están posicionando en los distintos lugares y que finalmente van a ser esclavizadas gracias a que ellos están demandando porque consideran que pagando pueden hacer con el cuerpo de estas mujeres y de estas niñas absolutamente lo que quieren. Y yo no llamo ni sexo, ni libertad, ni servicio sexual, porque estamos hablando de una brutal violencia con unas consecuencias que ya están siendo estudiadas y que desde luego en muchas ocasiones son tales los daños que llegan a ser daños irreparables psicológicamente y psiquiátricamente.
Rocío se refería a España como país de tránsito, destino para la trata, también de turismo sexual. Andalucía sigue siendo esa frontera sur de acceso al continente, pero ¿cuál es la responsabilidad como país? ¿Qué pueden hacer los políticos?
Bueno, yo creo que mirar de frente a esta realidad y tener un marco legislativo que no permita efectivamente no solo penalizar a mafias y proxenetas. Yo creo que Europa también está pidiendo una responsabilidad y una intervención a la demanda, y está pidiendo también un marco jurídico que avale bueno, pues una ley en la que, bueno, pues haya una parte de prevención, una gran parte de protección, de persecución del delito, como no puede ser de otra manera, y un trabajo absolutamente de responsabilidad y coordinado con todas las entidades públicas o privadas que estamos en esta lucha y que estamos muy cerca de esta realidad. Por tanto, no podemos parar. Creo que España no puede seguir siendo un país de tránsito y destino. No podemos ser el prostíbulo de Europa y, desde luego, no podemos contribuir a que miles de mujeres, millones de mujeres estén perdiendo su libertad y su dignidad y estén siendo esclavizadas con una absoluta permisividad. Y tampoco podemos poner a las espaldas de las mujeres que contribuyan y que colaboren a diario para que finalmente sus mafias y sus proxenetas estén en prisión. Yo creo que como una forma más de violencia y como un futuro para que no se produzca esta esclavitud, debemos poner ayudas al alcance de todas estas mujeres para que puedan tener una nueva vida y penalizar para poder perseguir.
Pues es muy importante que todos, entre todos, porque la unión hace la fuerza, eso lo sabéis bien en Aprano, y cada gotita cuenta, ¿eh? Así que hoy también cuenta.
Absolutamente.
Que todas las personas quieran visibilizar esa importancia de garantizar una vida libre de violencias, de explotación para las víctimas y supervivientes de la trata de personas. Y nos sumamos e invitamos a que las personas que nos están escuchando y que esto sea extensivo al resto, se suman a esa campaña que lanzáis desde APRAM. Ninguna persona está en venta por una vida en dignidad. Muchas gracias, Rocío, por esa labor que hacéis tan importante y a seguir ahí al frente.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros, Nieves, y a ti especialmente, porque siempre estáis, porque sois responsables como medio de comunicación y yo, ¿qué voy a decir? Os admiro muchísimo y doy las gracias en nombre de todas las supervivientes que han hecho esta campaña, que todos los años participan en todas nuestras iniciativas y que vosotros hacéis presente en vuestro programa.
Como
muchísimas
no
gracias
de otra manera. Gracias de verdad, Rocío, y un saludo afectuoso también a ese equipo que tenéis en APRAM, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, y también a todas las víctimas y supervivientes de esta lacra en la que toda la sociedad debería estar involucrada para erradicarla definitivamente. Un abrazo, Rocío.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Hola, soy Pastora Vega.
Y yo Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá, las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad. Siempre junto al deporte madrileño, porque en el partido de la una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, durante este mes de julio están llegando niños y niñas saharauis procedentes de los campos de refugiados. Gracias al programa Vacaciones en Paz pueden disfrutar durante este verano de estar con una familia, de conocer una nueva cultura, un nuevo idioma y sobre todo de evadirse de la situación que tienen en su lugar de origen. Y además, en colaboración con la Ruta de la Luz, tienen una revisión de su vista, tienen gafas, en caso de que las necesiten, totalmente gratuitas. Y en una de esas ópticas que participan en esta campaña está nuestro compañero con la unidad móvil, Pedro Lorente. Buenos días.
Buenos días, Nieves. Estamos en la óptica Paraíso Visual del grupo Cione, donde ofrece su red de ópticas para que todos los niños que vienen se revisen la vista. Estamos con Cristina López Mora, gerente de la Fundación Cione, Ruta de la Luz. Buenos días. ¿En qué consiste esta iniciativa?
Hola, buenos días, Pedro. Bueno, es una iniciativa que llevamos haciéndola 20 años. Es nuestro proyecto estrella. Y la iniciativa consiste en que hacemos un convenio de colaboración con la delegación saharaui de aquí en España. Y todos los niños que vienen de acogida harán un previo examen visual en el centro de salud y todos los que necesiten o tengan algún problema visual, nosotros le vamos a proporcionar un listado de ópticas en España, de más de 160 ópticas en España, para que vayan a la que le tengan más cerca. En este caso estamos en Madrid, pero tenemos ópticas por toda España. De esta manera, los niños eligen, bueno, los padres de acogida eligen la óptica donde les viene mejor hacer la revisión visual. El óptico, amablemente, de forma altruista, les revisa la vista y, en el caso de necesitar gafa, la fundación le proporciona las lentes y la montura y o bien monta la óptica o bien le podemos mandar montada. Y, bueno, en principio, las gafas, como si fuera un cliente más de la óptica, pueden tardar un par de días o un día, dependiendo el tipo de lente, si es de fabricación o no. Y estas cosas de óptico mejor te lo puede decir el óptico.
Sí, el óptico Víctor Gil, óptico de la óptica Paraíso Visual. Para la óptica, ¿qué significa ayudar a estas personas con una situación tan precaria?
Pues es una acción muy importante porque vemos el resultado, que es que niños que les cuesta ver, que tienen problemas, pues al poner las gafas les cambia muchísimo la vida. Pueden hacer cosas que antes no podían hacer, se le pueden quitar síntomas que normalmente tenía, dolor de cabeza o que le piquen los ojos o que le lloren. Entonces disfrutamos mucho con esta experiencia.
¿En qué condiciones vienen a nivel en materia de salud visual?
Pues fatal. O sea, es verdad que se les hace primero un screening en el centro de salud, luego vienen aquí y les hacemos una serie de baterías de pruebas muy, muy, muy potentes para descubrir exactamente lo que tienen, y te encuentras casos, pues eso, como el de Hatch, que no ven bien ni de lejos ni de cerca, chavales con hipermetropía súper alta, que es que son incapaces de ver de cerca y no pueden seguir ni las clases, o que les molesta muchísimo la luz. Hemos tenido casos con desviaciones visuales.
Con Hatch, un chico de 11 años que viene desde el Sáhara y con sus padres también estamos. Buenos días, ¿qué les enseñáis?
Hola, Pedro. Pues básicamente lo que le enseñamos es aprender la cultura que tenemos nosotros, convive con nosotros, hace una vida totalmente normal, relaciones con todos los familiares, y básicamente el intercambio no es lo que nosotros le enseñamos, sino que lo que él también nos aporta de su cultura, de su forma de alimentarse, de cómo viven ellos. Es muy curioso también, pues, el ver cómo ellos, cuando llegan aquí a España, pues se enfrentan con situaciones que no han vivido nunca en su entorno, como puede ser, por ejemplo, bajar unas escaleras. Ellos viven a nivel del suelo y cuando ven una escalera se bloquean, porque no saben ni cómo se sube ni cómo se baja. O cuando llegan al aeropuerto y llegan a la T4 y empiezan a ver allí la estructura del aeropuerto y los aviones, pues se quedan bloqueados porque realmente nunca han vivido nada parecido, ¿no?
Como digo, es el tercer año de Hatch. ¿Cómo evolucionan en la acogida?
Bueno, pues desde
desde el principio que el primer año es muy difícil porque viene muy pequeñito, viene con 7 años, llora el pobre, pero habla con su madre y ya está. Tienen un vínculo súper fuerte con los padres allí, y entonces pues intentamos que todos los días hable con ellos. Aunque luego la evolución es tan buena que se lo pasa tan bien que se olvida de hablar con los padres. O sea, ya es, venga, Hatch, habla con papá y con mamá, venga.
Como me habéis dicho, es el último año de Hatch con vosotros. ¿Qué sentís ahora mismo? Muchísima pena, imagino.
Evidentemente. Estamos jorobados.
Sí, la verdad es que es una pena porque realmente, como te decía Chelo, en estos 3 años hemos visto una evolución muy clara de cómo él ha disfrutado cada vez más de lo que tenemos aquí, ¿no? De la cultura a la que llega y de todo, ¿no? Entonces es una pena porque realmente ahora es cuando él controla más el idioma y cuando puede vivir más intensamente todo lo que le rodea, cuando se tiene que quedar allí, y sobre todo porque realmente esta acción es una acción humanitaria. Quiero decir que lo que se pretende es que ellos durante 2 meses dejen de vivir en las condiciones muy duras y muy agresivas climatológicamente en las que viven, para vivir en un entorno, digamos, más cómodo, ¿no?
Y bueno, antes hemos hablado con Hatch y nos ha dicho que podía hablar con nosotros y comentarnos un poco qué es lo que vive aquí en España. Si te gusta España, qué es lo que más te gusta.
¿Qué más me gusta? Quiero ir al campo del fútbol de Real Madrid.
¿Y de, por ejemplo, de comida y eso? ¿Te gusta la comida de aquí de España?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta?
Piña.
La piña, muy bien. ¿Y nos podrías comentar, Hatch, cómo es un día tuyo del día a día allí en los campamentos de refugiados?
Vas al colegio, jugamos el fútbol, luego vayamos a la casa, comimos, dormimos, luego levantamos, jugamos.
Muy bien, perfecto, Hatch. Muchísimas gracias. La verdad es que veo que tienes un muy buen nivel de español. ¿Lo aprende todo aquí en España o allí también en los campamentos les enseñan a hablar español?
Allí les enseñan a hablar español. Y de hecho, Hatch tiene una hermana que ha estado en el programa Vacaciones en Paz. Nos comunicamos con ella para que traduzca a los padres, porque es la que nos hace un poco de puente. Y la hermana y él, me consta que se dicen sus cosillas en español y tal. Y bueno, y la madre sabe algo también, porque la madre es profesora allí en los campamentos.
O sea, Hatch, estás muy contento de estar aquí en España, en Madrid, ¿no?
Sí.
Bueno, Hatch, pues a ver si te invitan algún día al Santiago Bernabéu a ver algún partido del Real Madrid. Nieves, desde la Fundación Cione, Ruta de la Paz, hacen un llamamiento a las familias para que se animen a vivir esta experiencia de acoger a estos niños y niñas, porque, como dicen, es una experiencia maravillosa y muy gratificante.
Bueno, una experiencia que hemos contado también aquí en la radio, una experiencia solidaria, y precisamente vamos a seguir con solidaridad.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Nieves Ortiz.
Porque resulta que un recién licenciado de la Universidad Politécnica de Madrid se ha propuesto recorrer 162 kilómetros para recaudar fondos y conseguir 10 becas para estudiantes en la Universidad de Burundi. Él se llama Daniel Hernando, es ingeniero aeronáutico, es atleta, es un apasionado por las aventuras y los retos, y está con nosotros. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Nieves, ¿qué tal? Todo muy bien.
Bueno, cuéntanos este reto, ¿en qué va a consistir exactamente?
Pues bueno, el reto surgió porque a mí me encantan estas aventuras, me encanta... estoy un poco loco, ¿no?, dicen mis amigos, y esto lo confirma, yo creo, ¿no?, porque... No creo que cualquier joven se proponga el hecho de recorrer o correr 162 kilómetros porque sí, digamos. O sea, también tiene un trasfondo, como es esta obra benéfica, ¿no? Digamos, esta ayuda a estos chavales de Burundi, a estos jóvenes. Y nada, todo surgió porque también el año pasado ya me reté a mí mismo. Me gusta hacerme retos, me gusta llevarme al límite. Hice 8 maratones de 8 días recorriendo el Camino de Santiago. Uh-huh. Y nada, este año también quise hacer algo, otro reto.
¿Sí?
Y dije, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, pues salgo de mi casa en Madrid y llego a mi casa en Peñafiel, ¿no? y nada, como me gusta correr, pues dije, pues voy corriendo.
O sea, que tú eres vallisoletano.
Yo soy de Peñafiel, exactamente.
Ajá. ¿Cuántos años tienes?
Ahora mismo 24, vaya.
¿Ahora mismo por qué? ¿Que vas a cumplir 25 en breve?
No, pero 24.
24 añitos y, 24. Bueno, esa capacidad de superación, porque con tantísimos retos. ¿Cómo te planteaste y por qué
que, bueno, el dinero que vayas a recaudar, que ahora nos dices de qué manera lo vas a hacer, vaya destinado a estos universitarios de Burundi.
Pues yo tengo un amigo en atletismo, soy atleta, que él me puso en contacto con esta ONG, con la Asociación Universitaria, Solidaria Universitaria, que es la ONG con la que estoy planteando el reto, estoy organizando el reto. Él hizo otro reto también deportivo, hizo 111 kilómetros andando, y me dio la idea de, oye, ¿por qué no te hablas con ellos, organizas el reto y también consigues becas para estos chavales en Burundi? Y dice, ¿por qué no? La verdad.
Claro. Oye, ¿qué te dicen en casa?
Mi madre me dice que estoy loco. Los últimos mensajes de WhatsApp que tengo son peligros de ultramaratones, ¿qué comer? Tengo como 10 mensajes de artículos de revistas y así, diciendo, pero mamá, que no voy a morir, yo creo, vaya. Que
sé lo que hago, que estoy preparado, porque ¿cómo es tu entreno? Tú eres atleta, apasionado por las aventuras, como decíamos, y eso se nota, pero ¿de qué manera te curtes el cuerpo físicamente? ¿Qué ejercicios haces?
Mira, yo llevo haciendo atletismo desde hace más o menos 6 años, estoy considerado atleta de alto rendimiento, vaya. Y sí que es verdad que no suelo hacer estas distancias porque estas son ultramaratones, son ultradistancias. Yo suelo hacer más crosses, que son 10 kilómetros, luego en la temporada de verano pista 800, 1000, 3000 metros o así. Entonces, ahora mismo me estoy preparando para ello, ya terminé la temporada de atletismo y lo que estoy haciendo, pregunté a gente que es más experta en estas distancias, ¿no? Ultrafondistas, que se llaman, y me dieron una serie de consejos, como sobre todo el tema de entrenar el estómago durante la carrera, durante la actividad deportiva es muy importante, porque al final vas consumiendo, digamos, tu combustible, que son los hidratos de carbono, tienes que ir acostumbrando al estómago a estos esfuerzos y a estos tiempos tan prolongados. Uh-huh. Entonces, sobre todo estoy haciendo carreras más, entrenamientos mucho más largos, con mucho más volumen, ritmos mucho más despacios a los que estoy acostumbrado y poco más, la verdad. Mucho muy mental también, mentalizándome, porque al final capacidad pulmonar yo sé que tengo, pero al final lo que me va a suponer un reto es la psicología, vaya, es decir, tienes que seguir, no puedo.
Claro, y sobre todo serán varias circunstancias, porque tú el reto, si no me corriges si me equivoco, lo empiezas el 7 de agosto, o sea, con pleno calor.
sí, la verdad que sí. Como terminé la temporada y a mi entrenador en plena temporada esto no lo puedo hacer, pues dije, mira, pues tengo que hacerlo ya, quiero hacerlo porque, ya te digo, es un reto tanto personal como benéfico, y digo, pues quiero hacerlo ya. Y sí, lo organicé también planteando que correría por la noche, porque las temperaturas bajan un poquito, entonces la mayor parte del reto lo haría por la noche.
¿Desde algo a dónde partes exactamente el 7 de agosto? ¿Cuál es tu punto de salida?
Voy a empezar desde Moncloa, que es la zona en la que resido, desde el intercambiador de Moncloa exactamente, a las 7 de la tarde, que animo a todo el mundo que le guste correr, o sea, no hace falta que corran esos 162 kilómetros conmigo, pero si me quieren acompañar durante 4 o 5 kilómetros, tengo el recorrido ya planteado, planificado en la red en el Instagram del reto, que es @de162k en inglés.
Sí.
Y nada, pues he planteado un ritmo más o menos de 6 minutos el kilómetro y llegaría a mi pueblo a Peñafiel, si Dios quiere, pues el día 8 sobre la 1:30 de la tarde.
¿Tus recorridos entonces diarios de cuántos kilómetros van a ser o es ininterrumpido?
Es en un día. O sea, yo quiero hacerlo sin parar, sin pausas prolongadas, sin dormir. Obviamente pararé a hacer mis necesidades o a comer o así, media horita. Pero lo que tenía planeado es hacerlo del tirón, vaya. Sin descansos prolongados, exacto.
Bueno, y lo que vas a hacer es eso, recaudar. Tú vas haciendo fondo, mientras vas recaudando los fondos.
Literalmente, sí.
Porque ¿de qué manera vas a conseguir ese dinero? Este es el reto, pero luego lo que queremos es el dinerito, para esas becas.
Sí, al final todo también tiene un trasfondo benéfico y al final lo hago también para intentar ayudar a estos jóvenes. Entonces, ¿cómo pueden colaborar la gente o cómo pueden ayudarnos? Tenemos un link también en el perfil de Instagram, una web que nos la, me ha ayudado a abrirla el responsable de esta ONG con la que colaboro, en la que se pueden hacer la, las donaciones que cada uno considere apropiadas o que quieran, vaya. Uh-huh. Por ahí es el método de para donar.
Vamos a destacar y a repetir para las personas que estén interesadas, que nos estén escuchando y que quieran ayudar, ¿no?, a este reto. ¿Cuáles son los canales? Acabas de decir, pero nos citabas antes también Instagram. Bueno, vamos a repetirlo, Daniel.
Sí, el principal canal, digamos, es la mi cuenta de, bueno, la cuenta de Instagram del reto, uh-huh, que es arroba, si ya lo de deletreo, sí, THE162K, o sea, en inglés, de 162K, uh-huh, digamos.
Ok.
Vaya.
Vale, esto es Instagram.
En ese perfil tienen toda la información en la biografía, con el link para utilizar la página web en la que se explica más en profundidad la ONG, en qué otros proyectos trabaja, el objetivo del reto, de mi reto y otros más. Uh-huh. Así que por ahí pueden acceder, vaya.
Genial. ¿Le quieres decir en un minuto algo a tu madre, que seguramente luego va a escuchar esta entrevista? ¿Cómo se llama, por cierto, tu madre?
Carmen.
Pues Carmen, a ver, este mensaje de tu hijo Daniel para ti.
Nada, mamá, que sabes que ya sabes que estoy un poco loco, ¿no? Pero bueno, que todo va a salir bien, que además me acompaña Javi, mi hermano, que va a estar ahí apoyándome en todo el reto, y no te preocupes que el día 8 voy a estar en casa y nada, nos haremos un lechazo para celebrarlo, ¿no?
Oye, pues en el momento en el que llegues, Dani, lo vas a conseguir y te vamos a apoyar también ahí con energía. A las 7 de la tarde partirá desde el intercambiador de Moncloa en este reto solidario para conseguir en esos 162 kilómetros el objetivo de esas 10 becas para universitarios de Burundi. ¿Te comprometes a charlar con nosotros cuando llegues a Peñafiel?
Sí, sí, tengo fuerzas para hablar, yo...
Seguro yo que sí. Después del lechazo vas a recuperar la fuerza.
Guay, el lechazo y el vino, que el no falte.
Bueno, pues gracias por tu compromiso. Bueno, es un ejemplo, Personas tan jóvenes, bueno, también comprometidas. Así que enhorabuena, Daniel y Hernando. Enhorabuena a tu familia y a Carmen, a tu madre, por tener una persona tan involucrada. Un saludo y que vaya muy bien. Suerte, Daniel.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao. Un saludo.